El libro de Levítico, vamos a leer del capítulo 19, comenzando en el versículo 11. Levítico, el capítulo 19 y el versículo 11. Ustedes sigan con sus vistas si son tan amables. Levítico, capítulo 19 y el versículo 11 dice así: No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirla a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, si tienen sus Biblias. Romanos 13. Estamos estudiando este libro y ahora nos toca el capítulo 13, del versículo 8 al versículo 10. Romanos, el capítulo 13, el versículo 8 al versículo 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No sé si usted es uno de ellos, pero hay personas que no pueden deber nada de dinero, no pueden ni deber ni 10 centavos. Deben 10 centavos y no duermen. No pueden tener deudas de ninguna manera. Y es bueno, como estudiamos la semana pasada, ¿verdad?, no tener deudas. Pero hay una deuda que todos tenemos y que la tenemos siempre. Leemos en Romanos 13, en el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Siguiendo con nuestros estudios de Romanos, ese es el tema que nos toca estudiar: la deuda del amor, la gran deuda del amor. Ahora, el domingo pasado estudiamos la primera parte, así que vamos a comenzar con la segunda parte del versículo, Romanos capítulo 13, y la segunda parte, el versículo 8, dice así: sino el amaros unos a otros. Tal vez este sería un buen texto para una reunión del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Pero si tuviéramos una reunión así, probablemente enfatizáramos, recalcáramos mucho que el amaros aquí no es el amor de las películas, no es el amor de Hollywood, no es el amor de las novelas, no es un amor sentimental, no es un amor sensual. El amor de este pasaje es el amor de 1 Corintios 13, el amor cristiano, el amor que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor aquí entonces de Romanos 13 y lo que vamos a estudiar es el amor cristiano, el amor que quiere el beneficio de la otra persona, no que la queremos y amamos por cómo se ve, no que la queremos o amamos por conveniencia, pero queremos el beneficio de la otra persona tal como es. Estamos dispuestos a hacer todo, a dar todo por la otra persona, aún la vida. De eso se trata el amor cristiano. Por cierto, según la Biblia, no sé si ustedes han notado, amar esencialmente es dar. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8:32 nos dice el apóstol Pablo aquí en este libro, Romanos 8:32, en ese famoso versículo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Luego nos dice el famoso versículo también, Gálatas 2:20, y hay muchos textos así, pero se ve muy claro en estos versículos, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de eso se trata el amor cristiano. Se trata de dar, entregarse a la persona. Entonces, vamos a dar de nuestro tiempo a los demás. Vamos a darles lo que necesitan, darles nuestras oraciones, nuestro afecto, darles consolación, todo lo que ellos necesitan y todo lo que podamos dar. Ahora, ¿a quién se refiere el apóstol en nuestro texto cuando dice unos a otros? Amaros unos a otros. ¿A quién se refiere? ¿A los esposos? Bueno, sí, por supuesto. ¿A los novios? Claro, por supuesto. Pero incluye más. Es el amor entre hermanos. Como diría nuestra hermana Albertita, hermanos de la religión. Se trata de cristianos, los hermanos de la familia de la fe. Y los escritores del Nuevo Testamento usan esta expresión, unos a otros, para enseñarnos nuestras responsabilidades que tenemos como hermanos en Cristo. Les voy a leer una selección, es tan solamente una selección, hay muchos versículos, y los que predican pueden hacer toda una serie de estudios sobre esta frase, la frase unos a otros, pero escuchen estos versículos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, debe que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Otro texto, siempre me acuerdo de un hermano en el hospital que escuchó la palabra de Dios y estaban leyéndole este pasaje y se emocionó cuando escuchó, saludaos los unos a los otros, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, esperaos unos a otros, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otro texto que dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, pero sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pasaje dice otro, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Antes sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No mintáis los unos a los otros. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Por tanto, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hebreos nos dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y también nos dicen Hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros, unos a otros, una y otra vez. Y por supuesto ya se imaginan cuál es el mandamiento que más se repite de unos a otros. El mandamiento que más se repite es, amaos los unos a los otros. Como que los escritores del Nuevo Testamento no pudieron olvidar las casi últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya iba rumbo a la cruz, ya era en sus últimos días, y les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y en sus cartas, en sus epístolas, ellos hacen eco, ¿verdad?, a esa verdad. Si tuvieres amor los unos con los otros, los demás van a saber que realmente son cristianos. Y sobre todo hay un discípulo que enfatiza esta verdad. La gran evidencia que realmente somos cristianos es que nos amamos. Vean conmigo, 1 Juan 4:7. Ustedes saben probablemente 1 Juan 4:8. Se lo aprendió en la escuela dominical como niños. Lo cantaron, ¿verdad? Tres palabritas son... ¿Se acuerdan? Dios es amor. Pero todo comienza con estas palabras. 1 Juan, capítulo 4 y el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Dios envió a su Hijo para sacrificarse por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso se trata en nuestro texto. Ese es el gran mandamiento de la cristiandad. Y amarnos unos a los otros es la gran evidencia de que somos cristianos. Ahora, esto es muy difícil a veces. En la práctica, en la vida diaria, esto es muy difícil. Pero este mandamiento nos lleva a amar hasta la hermana Tiburcia. Hermanas, hermanos que son difíciles. Hermanas, hermanos que son débiles. Este mandamiento nos dice, hay que amarnos los unos a los otros, aun a hermanos, hermanas que no nos agradan, o que no creen exactamente como nosotros. Tal vez sean bautistas, o presbiterianos, o metodistas, o tal vez sean anglicanos, o fundamentalistas. Pero si son hermanos, tenemos la gran deuda de amarlos en Cristo. Eso se trata aquí. Ahora, la segunda parte del versículo nos da la razón, la motivación. Vean nuestro pasaje, Romanos 13, 8. La segunda parte del versículo nos dice así. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. No dude, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, el versículo literalmente dice, el que ama al otro ha cumplido la ley. Pero aclaremos la palabra prójimo porque se menciona en el siguiente versículo. Y yo creo que todos nosotros de alguna manera entendemos la palabra prójimo, pero no lo usamos. Nunca le decimos a un niño, llévale este gansito a tu prójimo. ¿Qué es eso, verdad? ¿Por qué me habla así? No usamos esa palabra. Y el problema, al no usar la palabra, realmente no sabemos cómo aplicarla bien. Y si leemos el diccionario, a lo mejor ni nos ayuda. El diccionario dice, prójimo es una persona respecto de otras, considerada bajo el concepto de la solidaridad humana. Cuando menos a mí no me ayudó mucho esa definición. La palabra bíblica es muy sencilla. La palabra bíblica básicamente significa alguien cercano a ti. Alguien cercano a ti. Es por eso que en inglés traducen esta palabra el vecino, the neighbor. Pero no se trata del vecino de tu colonia nada más. Se refiere a cualquier persona a tu lado. Puede ser tu vecino, por supuesto, pero también tu compañero en la escuela, tu compañero en el trabajo, el que va contigo en el camión o el que va contigo en el avión, tu esposa, Tu esposa es tu prójimo. Tu hijo, tu padre es tu prójimo. Cualquier persona que esté cerca de ti. Y el punto que quiero recalcar aquí, hermanos, es que amar a tu prójimo es amar a tu padre. Amar a tu madre, amar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana. Los prójimos, más prójimos, son los de tu casa, son los de tu iglesia. Y esta es la deuda que tenemos que pagar. Tenemos una deuda de amarnos los unos a los otros. Ahora sí, noten la razón. Nos dice el versículo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿A qué ley se refiere el apóstol? Bueno, en el versículo 9 leemos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿De qué está hablando? Pues los 10 mandamientos, la ley de Dios. De eso se trata aquí. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Vamos a ver si están despiertos. ¿El libro de Romanos está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Muy bien, muy fácil. Está en el Nuevo. Y nuestro texto aquí nos dice que si amamos, cumplimos la ley. El cristiano tiene que cumplir la ley. Estamos bajo la ley. ¿Que no nos dijo el apóstol que ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Por qué dice aquí que cumplimos la ley? ¿Por qué nos da esto como motivación? ¿Por qué nos da esto como razón? Bueno, es cierto que como cristianos ya no estamos bajo la ley como estaban los judíos. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. Cristo nos libertó de esa esclavitud. Pero que no estamos bajo la ley no significa que no tenemos que cumplir la ley. No significa que no tenemos que obedecer la ley. Todo lo contrario. Como cristianos queremos obedecer a Dios. Queremos agradar a Dios. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que Dios nos manda? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cómo sabemos cómo agradar a Dios? Por su ley, por sus mandamientos. Entonces, como dice el apóstol Pablo a los corintios, yo no estoy sin ley a Dios, pero bajo la ley a Cristo. Entonces, hermanos, la lección es obvia. Tenemos que obedecer los 9 mandamientos. Ah, perdón, son 10. Son 10. Son 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, incluyendo el quinto, sexto, todos los mandamientos. Entonces, por supuesto, tenemos que cumplir la ley, no para ser salvos, no para ganar méritos, por supuesto que no. Sino por gratitud, porque tenemos una nueva naturaleza. Antes no queríamos obedecer la ley, sus mandamientos eran gravosos, pero ahora queremos agradar a Dios. Es difícil a veces, por supuesto, pero queremos obedecer a Dios. No queremos robar, no queremos matar, por supuesto que no, queremos obedecer a Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora, el punto del apóstol es que si amamos a los hermanos, entonces vamos a cumplir esa ley. Y nos explica la lógica en el siguiente versículo. Vean el versículo 9. Romanos capítulo 13 y versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el apóstol cita algunos de los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Hay 2 tablas, por así decirlo. La primera tabla son los mandamientos para con Dios. Y la segunda tabla, los mandamientos para con los hombres. Y por supuesto aquí cita de la segunda tabla, pues escribe que el amor, del amor que debemos a los hombres, no nuestro amor a Dios. Y por cierto, aquí incluye todos los mandamientos, nos dice, y cualquier otro mandamiento, incluye todos los mandamientos, si pudiéramos decir submandamientos a los 10 mandamientos, mandamientos muy prácticos, como los que leímos en Levítico capítulo 19. No sé si ustedes han notado, Levítico 19 nos dice, no hay que chismear, no hay que gritarle malas palabras, bueno, a nadie, por supuesto, pero gritarle al sordo, por supuesto que no. Ponerle un tropiezo al ciego, por supuesto que no. Pero todo eso nos dice ahí Levítico 19, a lo último, ¿por qué? Nos dice Levítico 19, porque el Señor ha dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es de este pasaje que cita el apóstol, por cierto. Entonces, nos enseña estos mandamientos a lo último. Todos los mandamientos de Dios se tratan de amar a Dios y amar a los demás. Y es lo que nos dice la última parte del versículo 9. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que nos enseña Levítico 19, el Antiguo Testamento, y es lo que nos enseña el Nuevo Testamento también. Hay unos que creen, ¿verdad?, el Antiguo Testamento es cruel, y es legalista, y el Nuevo Testamento es puro amor, y nada de... No, es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, véanlo con sus propios ojos. Él nos dijo en Mateo 22, 36, Mateo capítulo 22 y versículo 36. Mateo 22, 36. Mateo 22, 36. Maestro, le preguntó uno, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo mismo. Y cita, por supuesto, el mismo pasaje de Levítico 19. Tal vez lo único que hay que aclarar de aquí, de nuestro texto, es eso de a ti mismo. ¿Qué significa que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Por supuesto, la frase implica que nos amamos a nosotros mismos. Es obvio que nos amamos a nosotros mismos, como dice Efesios capítulo 5, nadie odia su propia carne. Y es cierto, también es muy triste que hay personas que se odian a sí mismas, es cierto. No creen que Dios las hizo o los hizo como son, con un plan perfecto. Y hay señoritas y también hombres que caen en anorexia y caen en bulimia y cosas así tan terribles. Y leí ayer en el periódico, ya había terminado el sermón, ya lo había escrito, y leí tan horrible una noticia ahí de una mujer que me odio a mí mismo, me odio mi cuerpo. Bueno, esas personas deben leer el Salmo 139. Y como Dios nos formó desde cuando éramos embriones, Dios ya tenía todo preparado exactamente como somos. Y parte, por supuesto, del gran problema de odiarse a sí mismo es que no se ven en Cristo. No se ven como Dios nos ve en Cristo. Esas personas no han sido regeneradas, transformadas por la gracia de Dios. No han llegado al punto de saber y reconocer, Dios me ve en Cristo. Mi identidad a lo último está en Cristo. Pasa así, es triste que hay personas que se odian a sí mismas, pero generalmente la gran mayoría no se odian a sí mismas. Todo lo contrario, se aman a sí mismas. Y lo peor del caso es que hay un gran desbalance, ¿verdad? Hay unos que se odian a sí mismos y hay otros que se aman demasiado a sí mismos, ¿verdad? Es probablemente la gran mayoría pasa con nosotros que somos egoístas de nacimiento, egocéntricos de nacimiento. No queremos amar a los demás, nada más nosotros, todo para nosotros, todo para mí, ¿verdad? Y tenemos demasiada alta estima. Ya estudiamos esto en Romanos, precisamente nos dice Romanos 12 y el versículo 3. Romanos capítulo 12 y versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Es lo que debemos hacer. Bueno, entonces, ¿qué es amar a los otros como a nosotros mismos? Creo que el mejor comentario a esta frase es la famosa regla de oro del Señor. Sí, se sabe la regla de oro del Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, haz a otros como quieres que otros te hagan a ti. Trata a otros como tú quieres que te traten a ti. Entonces, debemos amar a otros como queremos que ellos nos amen a nosotros. Que nos traten bien, por supuesto, que nos ayuden, que nos consuelen. Así debemos hacer con los demás. No maltratarlos, pero tratarlos bien. Ayudarlos. Y eso es lógico. Y así concluye el versículo 10. Romanos 13, 10. El amor
no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no trata mal a la esposa, el amor no trata mal a la hija, a la hermana, a la compañera, a la vecina. El amor, como dice en Corintios, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Si amas a tu pariente, si amas a tus compañeros, por supuesto que no vas a adulterar contra él. No vas a matarlo, por supuesto que no, no vas a robarle, no vas a codiciar sus pertenencias, no vas a decir mentiras y murmuraciones de él, por supuesto que no. Todo lo contrario, vas a hacer lo positivo, lo bueno, lo que sea para su beneficio. Entonces, a lo último, la ley de Dios se cumple prácticamente hablando, amando a los demás como a nosotros mismos. Porque este es el cumplimiento de la ley. Muy bien, es lo que nos dice nuestro texto. Vamos a terminar con 5 pensamientos nada más. Sobre estas enseñanzas de estos versículos. El primer pensamiento es, pagamos el recibo del agua, pagamos el recibo de la electricidad, ¿verdad? Pagamos, espero que paguen la Coppel, muchos intereses y Banamex y Bancomer y todas esas cosas. Espero que no tengamos esas deudas. Pero estamos pagando la deuda del amor. Estamos pagando la gran deuda del amor. Una deuda que tenemos, como nos explica en 1 de Juan, por el amor que Dios nos mostró a nosotros. Una deuda por la cruz de Cristo, porque Él se sacrificó por nosotros. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos así. Entonces, hermana, hermano, reconoce esta mañana que tienes esta deuda y comiénzala a pagar hoy. Al salir del culto, llama a la hermana que no vino. Fíjate del hermano que no vino, anímalo, ayuda al hermano, usa tus dones con amor y no uses la excusa, no te excuses con, es que no me sale saludar a Tiburcia, no me sale amar a mi padre, no me sale amar a mi esposa, es increíble. Pero personas, hermanos, me dicen, es que ya no me sale, ya no siento nada por ella, ya no siento nada por él. No me sale amar a mi hermano. Pues recuerda el amor de 1 Corintios 3, el amor cristiano. No es un sentimiento, es un mandamiento, es una deuda. Obedece el mandamiento, luego te vendrá el sentimiento. Obedece el mandamiento, luego te vendrá el sentimiento, sino aquí, en el cielo. Segundo pensamiento. Puede ser que no adulteremos con una prostituta del Parque Juárez, que ni robemos bancos. Pero si no amamos a los hermanos, no cumplimos con la ley de Dios. Si no amas a tu hermano, no amas a tu esposa, no amas a tu padre, no amas a tus hijos, no amas a tus compañeros, entonces no cumples con la ley de Dios. Y si no cumples con la ley de Dios, ¿qué pasa? Si no cumples con la ley de Dios, ¿qué pasa? Entonces seremos condenados. Espérate, Paco, espérate. Yo soy salvo por gracia. Yo soy salvo por pura gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo no tengo que cumplir con los mandamientos. ¿Really? ¿De verdad? No tienes que cumplir con los mandamientos, no tienes que cumplir con los 10 mandamientos. ¿Puedes adulterar y así ir al cielo? Contéstame, que me conteste tu conciencia cristiana si la tienes. ¿Puedes adulterar, vivir en adulterio y así irte al cielo? Por más decisiones que hayas hecho, por más veces que te hayas bautizado, si tú eres un ladrón, continúas practicando, hurtando, adulterando, codiciando, ¿y los demás mandamientos? ¿Puedes entrar así al cielo? Tú contéstame, ¿cómo es posible? Apocalipsis 21 y el versículo 8 es muy claro. Es imposible que entres así. ¡Imposible! Si no quieres cumplir con los mandamientos y no amas a los hermanos, entonces, ¿sabes cuáles son las probabilidades de que no eres cristiano? Si tú no amas a los hermanos y no cumples con los mandamientos, entonces es 100% de probabilidad de que no eres cristiano y vas rumbo al infierno eterno. El gran apóstol del amor nos escribe en 1 Juan, el capítulo 1, perdón, el capítulo 2, el versículo 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tercer pensamiento. La deuda del amor es constante. La deuda del amor es constante. Nunca va a llegar el día en que puedas decir, yo ya no tengo que amar más. Esta es una deuda que entre más pagas, más debes. Este es un buen título para el sermón, los que apuntan los títulos. Esta es una deuda que entre más pagas, más debes. La deuda que crece más, entre más la pagas. ¿Por qué? Porque entre más amas, más aprendes a amar. Y vas a querer amar más. Y pensándola bien, en el cielo tendremos esta deuda. En el cielo tendremos esta deuda. De amar a Dios, por supuesto, pero también de amar a los hermanos. Y siempre tendremos esa deuda. Y en el cielo estaremos pagándola a la perfección. Otro título para el sermón, la única deuda que tendremos en el cielo. Cuarto pensamiento. Ninguno de nosotros ama a su prójimo como debe. Ninguno de nosotros ama a su esposa como debe de amarla. Ninguno de nosotros ama a su esposo como debe de amarlo. Ninguno de nosotros ama a su hijo, a su padre, a su compañero, al hermano de la iglesia, como debe de amarlo. Ninguno de nosotros. Todos a lo último desobedecemos los mandamientos de Dios. Vean otro pasaje que cita el Levítico también. Vean Santiago, el capítulo 2 y versículo 8. Tienen sus Biblias, Santiago, el capítulo 2 y el versículo 8. Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de hacer acepción de personas? Bueno, el apóstol nos da un ejemplo en los primeros versículos, Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser a jueces con malos pensamientos? Entonces, volviendo a nuestro pasaje, en los versículos después, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto nada más, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y hermanos y amigos, aquí está el Evangelio. Aquí están las buenas noticias. Nosotros no podemos cumplir con los mandamientos a la perfección. Nosotros fallamos en todos los mandamientos, nosotros fallamos. Pero nuestra confianza es que Cristo sí los cumplió a la perfección. Cristo sí cumplió con los mandamientos de Dios, con todos los mandamientos de Dios. Y de eso se trata la justificación de Romanos 5:1. Dios nos acredita la vida perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Él nos perdona, nos acepta por Cristo. Entonces, arrepiéntete, confiesa tus pecados y aférrate a las promesas de Cristo, que vas a ser salvo porque Él obedeció los mandamientos de Dios, porque Él se cumplió con la ley de Dios. Y cuando captas, te cae el 20, reconoces este evangelio, entonces por gratitud te vas a emocionar en espíritu y en verdad a obedecerle, a querer cumplir con esos mandamientos, porque Él es tu Dios y te amó tanto, que sufrió tanto y te dio tanto. Claro que vas a querer agradarle y obedecerle. El último pensamiento: el Espíritu Santo nos ayuda a los cristianos a amar a nuestros prójimos. El Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros, los creyentes, a los que se han aferrado a Cristo, a amar a los demás. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo nos ayuda a matar esos pecados que nos asedian, el pecado del egoísmo o hacer acepción de personas y todos esos pecados. Y díganme ustedes, aquí está una pruebita también. ¿Cuál es la primera migaja del fruto del Espíritu? ¿Cuál es la primera migaja del fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu es amor. Amor. Gozo. Paciencia, todas esas cosas para amar a nuestro prójimo y poder cumplir entonces con esta gran deuda que tenemos. En Romanos 13:8 nos dice el apóstol, nos enseña claramente: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por esas promesas de tu palabra. Gracias por los mandamientos que nos das, saber cómo debemos adorarte, como debemos obedecerte y honrarte. Ayúdenos a cumplirlos. Ayúdenos, Señor, a cumplir con la deuda del amor para con nuestros hermanos en la iglesia, en nuestra familia. Señor, danos esos sentimientos, esas actitudes, esos pensamientos, las actividades, todo lo que necesitamos, Señor, para amarlos como debemos de amarlos en Cristo. Ayúdenos, Señor, cambia nuestros espíritus, cambia nuestros corazones por tu misericordia. Que esta palabra no sean palabras solamente, pero que venga en poder, en el Espíritu Santo, en certidumbre de fe para nosotros y para nuestros hijos. Ayúdanos a descansar en este tu día, a santificarlo como debemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.